De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Con la música de Los Elegantes comenzamos hoy de uno en uno y saludamos ya a Emilio. ¿Quién no se acuerda de Emilio?
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Cantante de Los Elegantes, también guitarrista.
Eso es. Sí.
Primero, sí, antes que tú, hubo otro cantante.
Sí, el Chicarrón, insustituible, todo un personaje de la escena de aquellos años de la movida, los primeros años, ¿sí? Desde que fundamos el grupo en el 78, la banda, hasta que... decidió integrarse en el mundo laboral y bueno, pues abandonó el
integrarse, ha sonado laboral, como a reinserción.
Sí, integrarse en el mundo laboral es una manera de definir dónde estábamos nosotros.
Salir del rock and roll y reinsertarse en la sociedad.
Un poquito así, exactamente.
Bueno, pero Emilio, tú ya ostentas el título del cantante de Los Elegantes, sí. Es la coletilla.
Sí, porque hubo una pequeña batería de preguntas. A ver, ¿metemos a alguien de fuera? Pues no. Yo mismo me pongo a cantar, no hay que tampoco hacer grandes cosas, ¿no?
Y este Me Debo Marchar, que es un tema muy conocido por todo el público, pero no sé si también específicamente ya casi fue o se convirtió en una especie de himno para los mods. Esto no sé si preguntártelo a ti o a alguien que está aquí sentado. Tú estás a la derecha, a mi derecha, y a la izquierda tengo a Alejandro Diezgarín, pero bueno, por este nombre a lo mejor la gente no cae, pero si digo Cooper, Alex Cooper, de Los Flechazos, un dandy mod, en palabras del propio Emilio de Los Elegantes, y viene haciendo gala de ello, porque viene impoluto como siempre. Bienvenido, Alex.
¿Qué tal? Muchas gracias, encantado.
Que yo preguntaba, ¿el Me Debo Marchar, himno mod?
Sí, desde luego es una de las primeras canciones que marcaron la escena moda a nivel nacional. Es una canción que años después se incluyó en un recopilatorio que se llamaba Mi Generación. No sé si lo recuerdan, donde aparecían Brighton 64 y Telegrama y un montón de grupos de la escena moda. Los primeros, los genuinos, fueron Los Elegantes con Me Debo Marchar.
Bueno, si está hoy aquí Emilio, sentado en los estudios de Onda Madrid, se lo debemos a Alejandro, a Alex. En buena medida, porque tú te le has traído de Miami para acá, no sé si con la excusa de promocionar un libro, Ponte ya a bailar, Mis años de revuelta mod con Los Elegantes, un libro que ha escrito Emilio, pero no ha sido así a priori por iniciativa propia. Un poquito le has tenido que apretar, Alex.
Bueno, surgió la posibilidad a través de las redes sociales, que son un instrumento maravilloso de comunicación.
Y tú estás ahí lanzando
la
caña todos los días.
Sí, nos hicimos amigos a través del Facebook, ¿verdad, Emilio?
Así es. Y bueno, ya nos conocíamos.
Sí, nos conocíamos.
¿Llegasteis a compartir alguna vez escenario?
Incluso, sí. Pero no habíamos tenido un trato como a través de esto, para que luego critiquéis tanto el Facebook y las redes sociales. Y se nos ocurrió la posibilidad de editar un libro en el que se contaran las historias de los primeros años de Los Elegantes.
Indudablemente está editado por tu editorial, Alex, por Ediciones Chelsea, un sello con el que ya has publicado otros libros relacionados con la música, relacionados también en algunas ocasiones con el movimiento mod.
Sí, y también con el Madrid de los años 80. Si recuerdas, estuvimos visitándote para hablar del libro de los Nikis, de Nacha Pop. Sí, y ahora Los Elegantes. Hablábamos a micrófono cerrado y en plan de risa que me están cogiendo un poquito de manía en Barcelona porque me estoy dedicando mucho a los grupos de Madrid que me gustaban tanto.
Pero tú entonces vivías en León.
Yo viví en el 80 y en el 81 yo viví en Madrid, y en el 81 me fui a vivir a León. En Madrid no me enteré de nada y fue cuando llegué a León, cuando me di cuenta de lo que me había estado perdiendo.
Ah, bueno, te voy a pedir por favor también, Alex, que en algún momento, si quieres, tú le preguntes cosas a Emilio, que me da que cualquier pregunta que tú le hagas va a dar bastante más juego de las que yo pueda incluso hacer.
Seguro que no.
Bueno, Emilio, tú, en cuanto te escribe Alex, ¿aceptas el reto de escribir esto, este libro?
Lo primero es que me sorprende. Alex tiene una capacidad disuasoria y es imposible negarle a Alex nada.
Entonces, pero además lo hace con mucha dulzura, con un puntito de timidez, sin avasallar, ¿no?
Es un seductor nato.
¡Ay, ay, ay! Dandy Moth, seductor nato.
Y entonces, ya habíamos hecho algunos comentarios y de repente recibo un email muy detallado, muy prolijo, en el que me pone frente a una posibilidad, y es la de crear un libro en el que vaya, un libro poblado de escenas, de episodios, de recuerdos, de anécdotas de esos primeros años de Los Elegantes hasta, digamos, el primer LP aproximadamente, hasta Ponte y a Bailar del 84. Entonces, en un principio, la verdad es que jamás se me había pasado por la cabeza ni siquiera escribir un artículo sobre...
Y mira que te dedicas al periodismo.
Exactamente, pero no haya parado a fijarme que aquellas anécdotas, esos episodios e historias pudiesen resultar interesantes. Cuando Alex me pone frente a esa tesitura de me encantaría que a lo mejor pudieras evocar en unas páginas, en un texto, recuerdos y correrías, porque es un libro de correrías. Es un poco, yo te diría ahora que lo estoy pensando al decirte correrías, es un libro feliz que entronca, por un lado, con la picaresca, porque hay muchas historias que son de pura picaresca nuestra, pero luego con un poco ese espíritu a lo Huckleberry Finn, ¿no? Del libro de aventuras feliz, en el que se sitúan en una época determinada, primeros años 80, bueno, finales de los 70, para ser más exactos, justo cuando dejamos el colegio, y a partir del 77, 78, empezamos a conocernos un grupo de gente dentro de la movida, yo ligado a Mermelada, Juanma ligado a los zombies, José Luis a Glutamato Yeye, y en fin, y surgen Los Elegantes. Entonces, esas anécdotas, historias, que estaban ahí, fíjate, han pasado más de 30 años, cuando Alex me propone, me quedo un poco diciendo, pero ¿realmente esto puede tener interés para alguien? Y dije, si Alex tiene interés, seguro que tiene que tener interés para más gente de la que yo pienso.
Es que yo creo que el secreto de los libros que publica Ediciones Chelsea y por lo tanto Alex Cooper, es que él, yo creo que los idea o plantea casi desde el punto de vista del fan, lo que a ti te gustaría tener o lo que a ti te gustaría leer, ¿no es así, Alex?
Es exactamente así, has dado con
y eso
la clave.
Hace extensivo a todos, sí, los demás, a los que hemos sido espectadores de una determinada época en primera persona o como explicaba Emilio, pues a través de las canciones, estás en el sentimiento de los que hemos sido, como sí, digo, espectadores.
Y la necesidad de saber un poquito más, de estar ahí entre bambalinas en el momento clave de los grupos que más me gustaban. En el caso de Los Elegantes le planteé a Emilio la posibilidad de hacer una especie de guía sentimental de escucha del primer LP de Los Elegantes. Si había 12 canciones, utilizar esas 12 canciones para escribir 12 capítulos en los que se relataran las anécdotas que intuíamos pero que no conocíamos todavía. Esa ha sido la gran sorpresa, recibiendo los capítulos de uno en uno en el buzón del mail, ¿verdad?
Y te has ido divirtiendo según los leías, ¿no?
En algunos me he reído mucho, en otros hay profundidad, en otros hay momentos claves también de testimoniales de lo que fue la historia de la nueva ola madrileña, y en otros hay momentos personales que interesa saber.
Bueno, el libro empieza con un prólogo, como suelen empezar los libros, que está escrito por un amigo tuyo, sí, Emilio, también periodista, que es Juanjo de la Iglesia, y arranca en el colegio, como tú bien dices.
Efectivamente, y él cuenta también, así como el libro es un puzzle de escenas, de anécdotas, muchas de ellas divertidas, porque yo sigo mirando aquella época, y además es que es increíble el proceso de, te diría yo, de bucear, ¿no?, en ese arrecife coralino de los recuerdos, intensamente durante 4 meses, prácticamente tanto despierto como en sueños, porque fue un trabajo en el al que yo primero partí de un esqueje importante, y era la idea de Alex, que me parecía muy bonita. Los primeros años hasta Ponte a Bailar, y un capítulo que hiciese una referencia a algo que pudiera contar. Era un reto, un desafío para mí, pero algo muy concreto. O sea, no era una abstracción, no era algo de decir, puedes contar historias, que eso a lo mejor me hubiese parecido menos interesante. Pero al tener un poco la disciplina del capítulo, ese esquema muy elemental, porque luego yo trabajé realmente sobre el folio, bueno, sobre la pantalla, en virgen, en limpio, dejaba que las cosas, ponía las canciones de Los Elegantes y dejaba que una canción y el título, esa canción que oía en ese capítulo, me llevara algún tipo de recuerdos. Por el día iba anotando todo lo que me venía a la cabeza, y lo que no quería era recurrir a internet, ¿sabes? Quería hacer el menor trabajo de internet posible. Quería hilar las historias, los relatos y las escenas y anécdotas de la manera que mi memoria me pudiera evocar, y la luz que pudiera mi memoria evocar sobre aquellos hechos. Prácticamente internet solo hay un 10% que pudo haber buscado para confirmar algún dato. Por eso, indudablemente, tiene que haber muchos quizá errores o imprecisiones. Pero, por otro lado, tiene, creo yo, el valor de un testimonio directo de las pequeñas experiencias concretas que vivimos Los Elegantes, que es el eje en el que se estructura el libro, pero que también hay aspectos personales no solo ligados a Los Elegantes.
Hay muchas fotos. Ponte ya a bailar, mis años de revuelta mod con Los Elegantes. Incido en el título porque si tienes fans, sobre todo, no sé si ese público femenino que te recuerda de aquella etapa y quiere verte desnudo, en el libro hay un desnudo posado, de Emilio, ¿verdad? Un posado.
Muy comestible, ahí estoy muy comestible.
Pues eres todo olorcitas.
Sí, sí, ahí se veía que había un mini escenario ya. Dije, mamá, aquí, ponme unas tablas.
Y una sonrisa, la verdad es que estás para comerte en la foto. Es esa foto de bebé,
bueno,
que era tan tradicional.
Haber dicho, y tampoco en foto, puedes haber dicho, estoy para comerme también fuera de la foto.
Bueno, no te mantienes
nada
mal, Emilio, ¿eh? Estamos hablando de las correrías de hace 30 años, viendo, pero viene bronceado. Sí, ¿cómo se nota dónde trabajas, eh?
Para ser superviviente de esa época, sí que...
¿Dónde trabajas ahora? A ver, cuéntalo.
Bueno, pues estoy de corresponsal de la agencia EFE en Miami. Ya llevo más de 15 años allí en Estados Unidos viviendo. O sea que
tú también te reinsertaste.
Sí, como
utilizando la misma broma.
Tardé más, pero al final sí.
Bueno, pues eso, hay fotos tuyas de bebé, de cuando eras chiquitito, con tus hermanos. Sois cuatro
sí,
hermanos.
Sí, exactamente, cuatro.
¿Y en la música?
Hay una foto que estoy vestido de tuno con 5 años, me parece, y estoy con mis hermanos, son los primeros fans. Estoy vestido de tuno con una guitarra, o sea que se prefigura ya que iba a acabar.
Has puesto hasta las notas, como se nota que te sientes orgulloso de que eras un buen estudiante, ¿no? Veo muchos sobresalientes y notables.
Bueno, sí, la verdad es que me gustaba estudiar y siempre, la verdad es que buenas notas hasta que... Bueno, lo importante es el trabajo en el scrapbook, en el cuadernillo. Ha sido, la verdad es que toda la elaboración del libro desde el primer momento ha sido de una sintonía tan grande entre Alex y lo que yo iba escribiendo, tanto entusiasmo, ilusión, hasta te diría que exaltación, y que la edición, para mí es un texto menor, sinceramente, y la palabra libro es mucha palabra. Si se llama libro, yo creo que es todo mérito de Alex, de una edición tan bonita, tan cuidada, tan mimada como Alex ha hecho. Desde que uno lo abre en tapadura, empieza a ojear, la limpieza de la edición, las ilustraciones de
Ediciones
Alex Barbarroja,
Chelsea.
Ediciones Chelsea, las ilustraciones, el cuadernillo final con fotos increíbles. Yo vine, el primer viaje que hice fue en septiembre pasado, me reuní en el Café Gijón con Alex y le traje como 2 cajas y una maleta llena de recortes de prensa, de fotografías, para que él fuese utilizando aquello que yo guardaba en mis archivos y que tenía mi madre, mis hermanos, porque fui llamándoles a todos, oye, todo lo que tengáis por ahí de recortes de prensa, por favor, dármelo.
Esto es un ejercicio también muy bonito, de nostalgia en plan bien, porque de hecho Alex ha comentado que, bueno, pues también estuvisteis aquí, por ejemplo, con el libro de los Nikis, y yo creo que lo pasáis pipa también es. A la hora de hacer estos libros, porque algo que a lo mejor no se os ocurriría hacer, que es casi hacer limpieza en el trastero y al mismo tiempo recordar momentos especiales, pues es Alex el que os mueve a hacerlo, ¿no?
Absolutamente, es un motor. Alex, yo lo comparo, es pura efervescencia. Yo cuando era pequeño mi madre nos daba Redoxón.
Para que no cogierais catarros.
Exactamente, y echaba la pastilla de Redoxón y eso siempre me recuerda a Alex. Siempre está, cuando uno entra en Feus, a ver
el Redoxón.
Nunca me habían llamado algo tan bonito.
Hoy te vas a ir de aquí, vamos, vamos.
Eso es Redoxón, nunca sabes dónde va a estar, en qué está metido, cuál es el siguiente proyecto en el que está, que tiene puesto en marcha. A mí me encanta la gente así, con esa creatividad, con ese empuje, y eso lo transmite a Alex. Por eso te digo que cuando Alex te propone algo, en este caso cuando Alex me lo propuso a mí, me quedé pensando, primero halagado, obviamente, y encantado, pues porque yo respeto muchísimo a Alex, es un referente, quizá el primer referente de la escena mod española. Hemos compartido escenario cuando era ópera prima en el 84, en las fiestas de León. He seguido un poquito la trayectoria de él. Me encanta lo que ha hecho con...
Porque Alex es más joven, ¿no?
Sí, es un poquito más joven.
Más, pero...
O sea, yo creo que un poquito más joven, sí que
hermano
eres,
pequeño.
8 o 9 años.
Es como el hermano pequeño de la movida, ¿no?
No, porque luego han seguido viniendo otras generaciones. Sí. Felipe de los Disparos, por ejemplo, que, es que van a estar en la presentación de... En el Rocola, pues también es de un poquito...
Es más joven que yo. Felipe
joven.
Estaba en las primeras filas de los
conciertos. Entonces tú ahora vas a ser como el eslabón perdido que enlaza entre la movida y...
En realidad es el papel que nos tocó jugar a los flechazos. Y algún grupo más, La Granja, y algún grupo así que fueron como... llegaron un poco tarde a la movida y nos tocó hacer la travesía del desierto desde la época de la movida a la explosión de la escena indie a finales de los 90, a los grupos de pop, cuando prácticamente no había pop.
Y además, en el tema del movimiento mod, ahí los flechazos os convertís en una institución, pero también era un momento en el que estabais un poco solos ante el peligro, porque en la etapa de Emilio, ¿no?, sí que había unas tribus urbanas muy definidas y los modis ahí partíais bastante el bacalao.
Bueno, tengo que decirte que era en esos primeros años 80 era todo muy incipiente y prácticamente uno... cuidaba y alimentaba lo que hacía desde su propia trinchera. Ten en cuenta, no existía internet, ni Facebook, ni Messenger, ni ningún... no había Spotify.
Había los fanzines que se distribuían en los bares y que se hacían fotocopiando.
Nada. Entonces, claro, entonces ibas un poco, avanzabas tanteando, por impulso, por entusiasmo, pero era un tanteo... absoluto, como uno se movía. Entonces, ahora la inmensa minoría mod, entonces sí que era una minoría. Y dentro de lo que
pero
es
estabais
la nueva...
todos muy unidos y eso os hacía ser más visibles.
Bueno, pero tú ten en
cuenta
como que
unos
la
locales
repercusión
donde...
en los medios era escasa. O sea, el foco de atención de la nueva ola y de la movida era más... Lo mod no acababa de encajar todavía.
Hombre, de todas maneras, los elegantes trascendéis a ello. Quiero decir, os convertís en un grupo en un determinado momento mayoritario, entre comillas, que suena en las radios y que sigue mucho público.
Sí, aglutinamos muchos mods, sí.
Claro, pero no solo mods, digo. O sea,
sí, público no solo... mod que iban a nuestros conciertos a saltar y a pasarlo bien, sino también gente que es, a lo mejor sin participar de una estética claramente mod o de un gusto por el soul que define esencialmente lo que significaba pues estar en el mundo mod, en la escena mod, que les arrastrábamos por las canciones, indudablemente.
No preguntes qué es lo que hago aquí.
De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Ponte ya a bailar, mis años de revuelta mod con los elegantes, el título de este libro que tenemos hoy sobre la mesa, que lo ha escrito Emilio, cantante, bueno, también guitarrista de los elegantes y que viene acompañado de Alex Cooper, que es el editor de esta obra. Y mientras sonaba música, pues entre las anécdotas que van surgiendo, que hasta teníais o tenéis una calle, os pusieron una calle, ¿en dónde?
Alcázar de San Juan.
Me decías, tenía, escuchábamos el tema en la calle del ritmo.
Sí, como te comentaba antes, como el gran aglutinador de mod, de gente pues un poco neurótica, que es como tiene que ser todo el mundo, hay que cultivar las neurosis, que es lo único que nos diferencia de los demás, las manías y las neurosis, así que no hay que abandonarlas nunca. Bueno, pues toda esa órbita de planetas que gira alrededor de Alex, llena de neuróticos y de gente que adora la música y que por supuesto se identifican con Cooper, con Flechazos y muchos de ellos con los elegantes, me empezaron a llegar un montón de mensajes, de comentarios, cosas muy bonitas, muchos de ellos la verdad es que me emocionaron, y después de vivir tanto tiempo fuera, además de España, pues tiene el doble impacto. Y uno de los chicos, Víctor Alaminos, que es de Alcázar de San Juan, me dijo, oye, lo que tú no sabes es que nosotros pusimos el nombre de una calle, en Alcázar de San Juan se llama la calle del ritmo, donde todos los bares, que es ahí en esa calle, y todos ponían, pinchaban la calle del ritmo. Y eso me pareció un detalle muy bonito que me gustó y me impactó.
Bueno, Emilio, anécdotas que arrancan desde la infancia en este libro. Y hemos descubierto, por ejemplo, que te hiciste del Atlético de Madrid. ¿Lo sigues siendo?
Sí, sí, sigo siendo del Atleti desde que mi padre me compró con una bolsa de cartón. Yo era del Real Madrid, tengo que decirlo. Entonces mi padre también, que sabía muy bien cómo ganarse la opinión de los hijos, me dijo... Dijo, el Atleti, el Real Madrid está bien, porque nunca... Pero el Atleti es donde tú tienes que estar. ¿Y eso por qué? ¿Tú has ido al campo? No he ido nunca. Ven, te voy a llevar. Pero antes, mira, antes de llevarte... entonces sacó una bolsa de caramelos y me dijo, si eres del Atleti Madrid, te doy esta bolsa de caramelos. Y eso no me pude resistir. Entonces la bolsa de caramelos y luego ir a los primeros partidos del Atleti madrileño, íbamos, nos llevaba a mi hermano y a mí. Además es que él estaba muy, muy metido en el Atleti de Madrid. Él era muy amigo de Luis Aragonés y de Reina y de Gárate y de Collar. O sea, él vivía mucho y iba a las tertulias de ellos. Me contaba unas anécdotas increíbles de Reina que la gente no sabe. Cuando el Atleti Madrid perdió la Copa de Europa, aquel gol que le metieron por debajo de las piernas a Reina desde casi la mitad del campo, que mi padre estuvo vestido en la cama, se metió vestido y estuvo como dos días vestido en la cama. Y vamos ahí, pero papá, solo sabía, eso sí, se había quitado los zapatos, que era muy limpio, pero se tumbó en la cama, estuvo como dos días deprimido. Y entonces, bueno, pero tenía la persona más divertida que he conocido en mi vida. Y entonces él me contó la anécdota. Lo que no sabe la gente es que el gol que le metieron a Reina desde la mitad del campo, aquel chut que tiró un alemán, que luego le hicieron en su pueblo un monumento y mi padre le guardó odio eterno siempre a ese defensa, es porque tenía miopía entonces, Reina ya, y por no ponerse lentillas, no sé si había lentillas entonces, o gafas, pues no vio la pelota.
No la vio venir, nunca mejor dicho.
O sea, el tío de cerca era un fiera, pero ese tiro que hizo aquel defensa, pues le pasó por debajo de las piernas. Bueno, pues pues entonces dije hecho. Fui a un partido atlético madrileño y ahí ya...
Al margen de dejarte sobornar por los caramelos, yo creo que a ti siempre te ha gustado comer, porque vienes de una familia de hosteleros.
Sí, claro. Por parte de madre, mis tíos, mi abuelo, mis abuelos, por parte de madre, pues son los propietarios del restaurante Botín. Ahora ya es la cuarta generación y pues prácticamente me crié en una cocina, porque pasa mucho, mucho tiempo, tanto trabajando como haciendo deberes en alguna de las mesas de los veladores que había en el comedor de la entrada, en la botillería. Ahí nos sentamos. Ahí hay una foto ahí que estamos mi hermano Clemente y yo con una Pepsi Cola dando asalto a unos chipirones en su tinta con arroz blanco. Y entonces siempre he tenido pues una predisposición y muy buen apetito. Y eso ha servido luego con los elegantes. Siempre iba con la guía Gourmet Tour y donde íbamos... parábamos.
Tú imagínate, ahí vais ahí con la furgoneta de gira y tú sacabas la guía.
Tú en mi bolsa nunca faltaba. Entonces, al principio eso causó mucho, un profundo terremoto, fue un tsunami, porque yo decía, no, vamos a la Casa de la Merced, por ejemplo, eran los sitios más caros que había, si ibas a Zaragoza o donde fuera, si vamos a pueblecitos es igual, nos metíamos en el sitio, pero si había posibilidades de reservar mesa en uno de los grandes restaurantes,
que vienen los elegantes.
Entonces, claro, nos dejábamos todo el dinero de las galas y los demás estaban negros. Pero mira, los demás grupos van, se toman un sándwich en una cafetería. Los demás grupos de la agencia de contratación. Y yo decía, no, vamos, una botella de Marqués de Murrieta, buena comida. Y luego todo eso, al principio, que donde nos dejábamos todo el dinero de las galas, pues luego no había manera ya de descabalgarnos.
Uno se acostumbra a lo bueno rápido, ¿qué quieres? Oye, nombres que salen en el libro, por ejemplo, Javier Teixidor, que es alguien que ha estado también muy unido, entiendo, amigo.
Sí, todos los Mermelada, la mejor banda de rhythm and blues quizá que ha habido en España, que hay, de hecho, aunque ya no es como Mermelada, J.T.S.
Iván.
Sí, porque la primera maqueta que grabamos nosotros con los gastos, corrió con los gastos Teixi, ¿no? Eran en Doubletronics, que es pues el tren, por ahí hemos pasado todos los grupos de la movida, prácticamente casi todos, para grabar nuestras maquetas, que luego llevábamos todos excitados y nerviosos a la radio para que pusieran, pincharan en este con nosotros Rafael Abitbol, pero bueno, ahí estaba María Armero, había un montón de gente de Onda 2, Ordovás. Y entonces Javier dijo, no, yo pago la maqueta. Y corrió con los gastos de...
Esta ronda de corre de mi cuenta. Sí, sí, ya que has citado a Rafael Abitbol, creo que también fue productor vuestro.
Sí, de los dos primeros discos, de Ponte a Bailar y Paso a Paso.
Oye, pero ¿os llegó a producir Elliot Murphy?
Sí, el tercer LP. Además, una experiencia preciosa grabar con un músico del talento y la talla de Elliot Murphy. Quizá no... de grandes ventas, pero a mí eso nunca me ha importado. Siempre me ha parecido mucho más interesante la personalidad de alguien, su conocimiento musical, el talento en las canciones, que las ventas. Nunca me ha atraído, no he sido ambicioso en eso, he preferido el paseo, el disfrutar de las cosas, el tener esto, por ejemplo, encontrarse de repente en un proyecto con alguien como Alex, ¿no? Gente que es maravillosa y pueden ir contracorriente, pero son las personas con las que tú te sientes afín, con las que pues sale fuera de la vida estandarizada, de lo convencional y de los planteamientos, digamos, que mainstream, la corriente general que hay, ¿no? Y Elliot Murphy es un poco así, era un poco así, y fue una relación muy bonita. Estuvimos grabando en un estudio en Ibiza, que luego ardió, por cierto, aquel estudio que era de una banda de heavy, ¿cómo se llamaban? No recuerdo, que aparecieron un día además, nos sentamos a comer todos en la mesa... y fue fantástico encontrarte con gente que eran súper músicos, aunque no estuvieran en la órbita musical nuestra, pero da lo mismo, porque aprendes de todo, uno tiene que ir como una esponja. Por eso una cosa que me encanta de Alex, que es un referente mod para mí, el primero, ¿no? Por cómo es, por sus planteamientos y por las músicas y las canciones tan buenas que hizo y que sigue haciendo. Y luego porque, sobre todo, porque tiene esa visión de la música donde no hay un guardián de las esencias, no hay una capilla, sino es algo poroso, abierto, en lo que uno está en constante aprendizaje. Y eso es lo bonito. A mí me gusta el aprendizaje constante y nunca desprecio nada. Ni siquiera a grupos heavy, ¿no? En los años 80, cuando ellos sí despreciaban a la nueva ola y hacían cosas, hablaban de... decadencia de la música porque había grupos como nosotros o Caca Deluxe o Lo Paraíso que empezaba a grabar y pero luego se reciclaron muchos de ellos, y ahí están, el que mejor lo hizo el reciclaje pop heavy sin lugar a dudas fue Leño, pero yo recuerdo ahí están Las Chicas Son Guerreras o Más Sexy de Coz, ¿no? Que eran de una órbita o de Obús, de Trafalgar, de grupos muy heavy, que no pudieron evitar sentirse influenciados, pero un poco a regañadientes.
Pero esto no era un poco de cara a la galería, y luego en casa todos poníamos discos que fuera negaríamos.
Bueno, te hablo de bandas, ¿no?
Sí, bueno, pero me refiero a que de cara a la galería uno milita en una determinada estética y no reconoce que a lo mejor en su casa, pues eso, uno es muy heavy de cara a la galería y no reconoce que sea comprar un disco de Los Elegantes o que le gusta.
Puede que es. Sí,
por ejemplo, estos heavies grababan en Chapa Records y vosotros, esa primera maqueta también salió con Chapa.
Sí, exactamente. O sea,
al final.
El Gran Wyoming estaba a Trafalgar y había bandas que, la verdad, nosotros ahí no pintábamos mucho, ¿no? Sinceramente, pero bueno, Vicente Romero.
Y luego imagínate esos Mariscal, recopilatorios de Chapa y todos ahí juntos.
Sí, la verdad es que tiene mucha gracia ver el volumen Viva el Rollo, entonces ves una banda, realmente Los Elegantes, una cara de acojonados ahí, diciendo, bueno, ¿aquí qué pintamos?
¿Ves, ves? Muchas,
haciendo fila, pero ten en cuenta que entonces además te recibían a pedradas en los...
Bueno, ya hablaremos también, vamos a hablar también de esto, ¿eh?
O sea, había grupos...
Aquí repartíais todos.
No, pero nosotros los grupos cuando entonces hacíamos pop te recibían a pedradas.
Cuéntame, porque por ejemplo has citado, efectivamente, en los pueblos, yo recuerdo alguna
en
entrevista,
Madrid,
¿no? Bueno, pero alguna entrevista, no sé si fue hace mucho tiempo, no sé si fue con Alaska, con Olvido o con alguien del entorno que decía, imagínate lo que era llegar a provincias, a un pueblo pequeño... Con esas pintas, porque vosotros, bueno, vale, pero habéis compartido, tú de hecho también has compartido escenario con Alaska y cuentas alguna anécdota en el libro.
Sí.
¿Cómo era eso de llegar a los pueblos?
Bueno, tú imagínate, es que nadie...
Claro que estamos hablando de la España de finales de los 70, principio de los 80.
Primero que sobrevivas a la carretera.
Sí, también. O sea, la carretera también merece que en el libro también hablas.
Eso es como
un
una Normandía.
Vosotros
llena...
sobrevivisteis a algún accidente, pero por desgracia, varios, amigos, se han quedado en la carretera, que también varios, era telita el viajar.
Eduardo de parálisis permanente.
Eduardo Benavente, sí.
Muchísima
Tino
gente.
Tino Casal.
Bueno, muchísima gente y con lesiones, heridas, en Mecano. O sea, yo creo que todos los grupos han tenido accidentes en los años 80, porque era una profesión de riesgo ser músico, no ya tanto por el escenario, que se te podía hundir en cualquier momento.
Bueno, a ti te ha pasado de todo. Tú te has tenido accidente de tráfico, te has caído del escenario.
Todo me he roto, pero, o sea, realmente es un milagro. Hasta han dado una misa por la salvación de mi alma, ya dándome por muerto en un accidente. O sea,
¿Eso cómo fue?
Pues que fuimos a una...
Hombre, te ríes porque estás aquí para contarlo.
Es que me hace mucha gracia. ¿Quieres que te cuente humor negro? Claro, sobrevives a un escenario que es es una tarima tipo Buster Keaton. Entonces recuerdo que fuimos a una actuación, no recuerdo dónde era. Entonces se había suspendido la actuación. Entonces ponía por defunción. Se suponía que el cantante que yo se había muerto. Entonces se había dado hasta una misa. No, pero si ustedes habían un accidente y usted está muerto, ¿no? ¿Qué coño? Yo no sé. Nosotros estamos aquí para tocar. Bueno. Y entonces recuerdo que yo estaba estudiando entonces estaba estudiando periodismo en el CEU, y entonces teníamos unas amigas y llamaron todo compungidas y llorando al pianista, que lo conocían un par de amigas. Pero Emilio, ¿cómo ha sido esa desgracia? Joder, ¿cómo ha sido el accidente? No, pero si está, no ha pasado nada, está vivito y coleando. O sea que pero volviendo al tema... La carretera era tremendo y se ha tragado la vida de muchos amigos conocidos, empezando pues por Canito, ¿no? Indudablemente en aquella noche vieja. Y luego nosotros hemos salido de la carretera. Yo más creía que me había muerto. Pensé que ya estaba que estaba en el otro mundo y que aquello pues no era tan malo, ¿no?
Porque disteis vueltas de campana ahí,
sí,
y todo.
Sí.
¿Viste el túnel? Nunca mejor dicho.
Sí, viniendo de Cádiz, ¿cómo se llama? Punta Umbría, en Cádiz. En esos coches de entonces, por la carretera y en un cambio de rasante, nos encontramos un coche parado. Y bueno, pues yo di un volantazo y el coche salió despedido, dando vueltas de campana. Afortunadamente no había ningún guardarrail ni ningún precipicio, que podía haber habido perfectamente. Y entonces quedó el coche siniestro total, que el coche era de Amador Mohedano, el hermano
de Rocío Jurado, que se preocupó bastante.
Se preocupó muchísimo, muchísimo
del
por
vehículo.
El coche. Oye, que esto no puede ser, me tenéis que ayudar a pagar el coche de mi hermana. ¿Pero qué dices?
Oye, tengo yo ciertas dudas, vamos, tengo curiosidad por Amador Mohedano, porque en otro libro, por ejemplo, en la Fabiografía, Fabio McNamara también habla de Amador Mohedano y es alguien a quien yo no situaba en ese contexto,
no,
de la movida,
claro que
pero
no.
Que ahí en un segundo plano debíais coincidir con él, ¿no? Debía, bueno, moverse por lo menos.
Es que
por
la primera, no, la primera no, pero hasta que saltamos a Rock Connection, estuvimos en una compañía de con el management que él era el road manager. Entonces era un tío.
Estaba muy metido en la música y.
Bueno, no en la música, pues él era flamenco. Él, en realidad se la sudaba y no entendía ni sabía de soul ni le importaba nada. Su función era ir con los grupos y entonces era un tipo simpático, bromista. Claro, que en lo musical pues no teníamos ninguna afinidad, imposible, ¿no? Y entonces, bueno,
y os prestó el coche.
Y era más inconsciente que nosotros, si te he de decir, pero bueno. Y el coche, pues sí, se lo debió pedir a su hermana y con él hizo el viaje. Y luego, pues no había manera de despertar al día siguiente por la mañana. Oye, que Juanma y yo teníamos que volver a Madrid. Y entonces, nada, nos dio las llaves de su coche y nos fuimos de regreso a Madrid y con tan mala fortuna que... Bueno, no mala fortuna, no, muy buena fortuna.
Porque pudisteis contarlo.
Sí, fue un siniestro total, pero nosotros nada, no nos pasó nada.
Y volviendo a lo de ir a tocar así a lugares... cuéntame, háblame de tu abuela Mae. Hemos hablado de tu padre ya, del Atleti, lo de la abuela.
Pues, era impresionante. O sea, la naturaleza desatada. Con decirte... que una vez ya tendría 89 años, fue al médico y entonces le dijo, pero a usted, señora, ¿qué es lo que le pasa? Yo la veo muy bien. ¿Cómo que me pasa? Que mis hijos no me obedecen y tenía 89 años. Mis hijos no me obedecen. Entonces dice, bueno, pero no se preocupe. Ya cuando, yo no sé si el médico, claro, diría al internista, esta mujer, no hay quien pueda con ella. Y entonces recuerdo que decía, es que yo, una de sus preocupaciones, es, le decía al médico, es que no sabía qué iba a ser de ella cuando fuese vieja, ¿no? Tenía 89 años. Yo no sé qué va a ser de mí cuando sea
Porque
mayor.
Estos chicos ya pasan de mí.
Era la energía, o sea, no he conocido a nadie con una energía y un poder de mando y una capacidad de transmitir órdenes, ¿sabes? Por eso era, te digo, esta januista, claro. Eran momentos, vidas muy duras, y te contaría anécdotas impresionantes de mis abuelos, impresionantes. Pero eso daría para otra tertulia muy bonita, hermosa, de hechos muy concretos, de la guerra civil, cuando tuvieron que salir de Barcelona, porque historias muy, muy impactantes, muy impactantes, de la guerra civil con milicianos, de un obús que entró por la ventana cuando ellos estaban comiendo. Historias increíbles, una generación. Mi abuelo era un gran, muy buen cocinero, ¿no? Sobre todo salsero. Y entonces mi abuela, por esa afición, ella era levantina, más de la zona de Castellón, pues ella siempre le encantó que yo estuviera en una banda, en un grupo. Y yo creo que ella influyó para que nosotros tocáramos en Segorbe, porque ella era de Valdealmonacid, un pueblo cercano a Segorbe, y ella influyó para que... porque no había nadie que se le negara, o sea, imposible. Si a mi abuela se le metía en la cabeza algo, tenía una capacidad de convicción, y entonces yo creo que habló con los concejales de la Junta de Festejos del pueblo. Entonces yo creo que nos contrataron a nosotros y a ella le gustaba Alaska también, ¿no?
Y entonces, por mediación de la abuela Mae, ese año en las fiestas estabais los Elegantes y Alaska y los Pegamoides.
Alaska y los Pegamoides, en la glorieta de Segor, un pueblo maravilloso donde yo he pasado quizá algunos de los veranos más bonitos y más divertidos de mi adolescencia.
Bueno, insisto, vosotros ibais más arregladitos a efectos de cómo ibais vestidos y todo esto. Pero claro, algunos ya simplemente por las pintas llamaban la atención desde el minuto uno, ¿no?
Sí, pero eso también imponía respeto. El ir así vestido un poco elegante, pues claro, atraía las
¿Ligabais celebradas. Mucho?
Pues la verdad es que sí, bastante. Sí, sí, ligábamos bastante. De hecho, no me he frenado en contar algunas anécdotas, no digo escabrosas, pero de un prontuario amoroso que sin tener que competir con un Don Juan, pues bueno, pues creí que debía a las chicas, es un tema importante. Y entonces dejarlo fuera, pues me parecía que era una ñoñería y que no tenía sentido. Entonces escogí algunas de las anécdotas que considero que reflejan un poquito cómo era pues el encuentro con las chicas y las situaciones de los grupos, en el caso de cada grupo. La verdad es que yo no he visto muchas referencias, generalmente cuando se en las biografías de las bandas, que entren así en detalle, en aspectos concretos de cómo pues bueno, ligabas y cómo era la situación de los grupos con las chicas. Entonces yo destaco tres que yo creo que son divertidas y reflejan un poquito lo que era salir a tocar por España, ¿no?
Alex, ¿a ti eso también te ha pasado? ¿O tú, como en tiempos de los flechazos, llevabas ahí a la novia en la formación, ligabas menos?
Yo siempre he tenido pareja estable, entonces, y precisamente en la época de los flechazos, que podía haber sido mi etapa de desmelene.
Ibas con Elena, claro, no hubo desmelene.
Exactamente, yo llevaba el bicho puesto, entonces nos íbamos juntos y no sé si hubiera pasado, seguramente, ¿no? Pero yo no tenía ese magnetismo que tenían
el magnetismo animal de los elegantes.
No, tampoco era, es que bueno, era una época de muchísima diversión, de
a veces se os iba un poquito el tema de las manos, porque también era una época pues de peleas, muchas sí. Salas en Rocola, que el libro se presenta en Rocola, la sala Morasol. En fin, y en algunas ocasiones pues se producían en los conciertos peleas. De hecho, tú recuerdas un suceso triste, que fue un chico que, bueno, pues le asesinaron en la puerta de Rocola, un rocker.
Sí, un rocker.
Y eso generó o abrió más la brecha, la confrontación entre mods y rockers.
Sí, ya había habido, pues algún rifirrafe había habido ya. Cuando presentamos en el Gran Musical concierto, estuvimos tocando un domingo en el Gran Musical, a la salida hubo unos cuantos tortazos, siempre lo recibían los
que
mods.
Estamos hablando que esto era por la mañana, a las 12 de la mañana o así, había conciertos en pleno centro de Madrid,
sí.
Era un programa de radio, por aquel entonces con Joaquín Luqui, y eran conciertos como de media orilla o así, o sea
sí.
Que estamos hablando de un prime time y aún así había porrazos.
Había tortazos, sopapos. Entonces, a la salida del concierto, que guardo uno de los recuerdos, uno de los momentos para mí más divertidos y no sé, y más excitantes, a la salida pues hubo tortazos. Quiero decirte que los tortazos generalmente siempre los recibían los mods, porque el mod nunca ha sido de estética, a ver si le puedo partir la cara a alguien. Y en los rockers había marcas como los franceses. Que daban muchísimo miedo.
Sí, que era un grupo que estaba liderado por un chaval, François, ¿no?
Sí, y entonces iban dando patadas a todos los nuevaoleros, y no solo a los mods, sino a los que les veían así un poco pintilla nuevaolera, ¿no? Y entonces daban miedo, y los mods nunca han sido, en ese sentido, violentos. Siempre ha sido muy individualista y más de, pues eso, diversión, soul. Alguna vez en aquellos años, pues, anfetas y esas cosas, pero entonces iban decididos, pues, la banda mod iba más ya en grupo a partir del asesinato que se produjo, que además a mí no me hizo gracia porque al día siguiente apareció en un periódico de Madrid la reseña de la muerte del rocker, y que no me voy a extender en los detalles, pero había una foto rocker y una foto nuestra de la banda, ¿no? Entonces eso no me pareció bien, ¿no? Porque era identificarnos a nosotros con una situación que realmente éramos ajenos y establecer una equidistancia, o sea, equiparar una cosa con la otra, y en realidad yo creo que no. O sea, los mods siempre trataban de huir cuando veían los rockers, porque los rockers les gustaba atizar y dar patadas, porrazos y todo lo que... Luego eso yo creo que ya desapareció, ¿verdad?
Prácticamente sí. Yo creo que el concierto que dices tú del Gran Musical fue la primera vez que se les plantó cara,
sí.
Por lo que me han contado mis amigos un poco mayores, ¿eh? Porque yo en aquella época sí. Estaba oyendo a Enrique Llana. No, pero que sí, de todas formas, la gente de la escena rocker de aquella época en Madrid eran mayores de edad también. Y eso influye mucho, ¿no? Unos años de diferencia entre los 16 y los 20 o los 21, eso también marca. De todas formas, los 80 era una época violenta. Era una época... Cuando hablamos... tenemos una visión más
los
o menos...
Los skinheads también. Sí. Al final los más pacíficos, los punkies.
Sí, bueno, sí.
Yo creo que sí.
Pero tenemos una visión bastante idílica de lo que fue los 80, porque fue una época de apertura, de libertad, una época de...
Pero también hubo muchos problemas con las drogas, y es lo que dice Alex. También era una época de inseguridad en la calle.
Totalmente.
Sí, nosotros... Yo he sufrido asaltos también, era... Estar por la noche, corrías algún peligro, tenías que ir con tu grupo de amigos y eso, o sea, tenía... Pero no lo sentíamos así, es decir, no sentíamos la sensación de peligro para nada, a no ser que vieras un rocker y que dijeras, esto apunta a que va a haber tortazo. Y es verdad, eso fue como Santiago y cierra España, a la salida, lo cuento, del concierto nuestro en el Gran Musical de la SER, en el que yo creo que dijeron, pues este es mi tiempo y a por ellos. Y entonces, a lo mejor no hubo... A lo mejor a alguien le fueron a darse agacho y le pegó un tortazo y echaron a correr. Y yo, pero eso fue suficiente, haber podido poner la mano encima a un rocker. Eso ya era el gran éxito.
En casa ya no quieren escuchar mi fobia al vestir.
Mangas cortas, la música de los elegantes. Y esto que has dicho, Emilio, muy brevemente, me lleva a la imagen a una película, sin duda un referente también para vosotros, Cuadrofenia. Es que en la propia película se retrataba un poco esas batallas campales, ¿no?, entre mods y rockers, en ese caso en las playas de Brighton.
Sí, claro, aquello sí era una batalla campal. Ahí sí que había tortazos, golpes y bueno, pues numerosos mods y rockers pegándose, y ya además acordaban dónde se iban a ver. Esto era más espontáneo y de grupitos más mucho más reducido indudablemente, pero sí, Cuadrofenia canibalizó, por decirlo así. O sea, fue una película que me fue determinante.
Y una película que yo creo que ha envejecido muy bien con respecto a otras, ¿eh? La he visto de nuevo hace muy poquito tiempo y sigue siendo una gran película.
Es un peliculón, ¿verdad?
Sí, yo creo que es una película además que tiene una cualidad que es, aunque retrate un momento anterior, tiene mucho que ver con el momento en el que se hizo. Yo creo que es tan punk como mod esa película. Todos los actores venían de la escena punk, 16, 17 años londinense, y se nota en el espíritu de la época en la que
se
hizo.
Y que también está Sting, el As de Oros.
Y también. Sí.
Para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Ya que estamos hablando de la escena mod de los 80 y un poco también, aunque sea de refilón, de la movida, yo os tengo que preguntar a los dos, aunque Alex sea más joven, ¿dónde os comprabais entonces la ropa? Porque ahora es bastante más fácil. Ahora sí. Uno va por el centro de Madrid, por Malasaña, y encuentra todo y más. Pero claro, en los 80 no era tan sencillo. O recurrías ahí al baúl de tus padres o tus abuelos, o yo qué sé, ¿dónde comprabais la ropa?
Hay historias muy buenas en el libro de dónde compraba. Yo le pregunté mucho a Emilio, ¿verdad? Cuando hablábamos de lo que se iba a hablar, y no, yo quiero saber dónde comprabais la ropa vosotros y tal. En mi caso, cuando la pandilla mod de mi ciudad de León empezamos a preocuparnos también por la estética, utilizamos los viajes de estudios de alguno de nuestros amigos a Inglaterra en verano para hacer encargos. Comprábamos ropa por correo también. Había listas de correo donde vendían ropa de boutiques o tiendas de Carnaby Street de Inglaterra. Veníamos a Madrid a comprar botines de bailadores de flamenco al lado del Rastro. Sí, los botines que llevamos todos en la época del
Tenéis
inicio de Malasaña.
Tenéis vuestra tienda de referencia.
Sí, exactamente. Y luego también un poco de inventiva, buscando en tiendas antiguas donde tenían cosas de hacía 20 años o 15 años que estaban perdidas en los almacenes, pues les hacíamos sacar las cajas de camisas y de pantalones y de zapatos a los señores de estas tiendas.
¿Y vosotros?
Pues mira, el Rastro desde luego era un lugar donde podías encontrar ropa, botines.
El Rastro era un punto de encuentro, porque los domingos se quedaba, ¿no? Ahí en
la
Bovia.
Era el epicentro de la movida, estaba la Bovia y ahí te encontrabas gente vendiendo fanzines, punkis, vendiendo cassettes. Era fascinante ir al
Rastro. Cliente de la piratería.
Y no, era...
Había puestos oficiales de casetes.
Sí, sí, y los fanzines era fascinante encontrarte. Te veías a todas las tribus ahí, sobre todo los punkis les encantaba. Todo el entorno de Caca Deluxe y luego de Paraíso y de otras bandas que surgieron estaban ahí. Y nosotros íbamos mucho. Luego había una... En viajes que recuerdo, el Pulguero ahí en Carnaby Street y en el Pulguero en Londres también, en un viaje a Exeter, traía cosas. Y una tienda que estoy siempre se me escapa el nombre, una tienda muy british que abrió una chica inglesa que era amiga a través de unos amigos abrió una tienda de ropa de segunda mano inglesa y entonces ahí comprábamos, era devoción, tenía unas cosas increíbles, unos
sí, pero
zapatos.
Incluso por aquel entonces lo de una tienda de ropa de segunda mano ya era algo raro porque
sí,
tampoco era
rarísimo,
tan habitual
rarísimo,
como ahora,
¿no? Pues esta tienda duró unos años solo. Cerró, obviamente, fue una pionera esta chica que abrió la tienda y tenía unas cosas increíbles, sobre todo de zapatos, unos zapatos que perdí o me robaron en una gala que los guardaba.
También hablas de eso en el libro, de cómo
sí,
se
sí,
perdía
sí.
la ropa.
Perdía
a saber, yo no vamos a despedir en alto, no vamos a saber cómo perdían la ropa los
sí,
elegantes cuando salían de gira.
Sí, sí, volvió uno siempre con el ropero reducido, ¿sabes?
Bueno,
con
ponte
otras,
ya
con
a
algo de lencería en la maleta también.
Y esto no
el
es
ropero,
mío.
El ropero reducido, sí.
Emilio, Ale, es un placer. Ponte ya a bailar. Mis años de Revuelta Mod con Los Elegantes. Este libro de Ediciones Chelsea. Nos despedimos con la música de Los Elegantes.
Muchas gracias, Isabel.
Y le damos
la
las gracias a Luis Perdiguero, que ha estado en la realización técnica.
Muchas gracias.